Están con nosotros el señor Miguel Benítez y el señor Gustavo González, que nos van a contar qué va a pasar este sábado 16 de septiembre en Música en Vueltas. Muy buenas tardes,
buenas tardes a los dos.
¿Cómo andan?
Bueno, esto es un proyecto que ya lo hemos hecho en alguna otra oportunidad, que es una mostrar lo que eran las tapas de los discos, de los vinilos. Ahora agregamos algo de CD también, porque es todo lo que está tendiendo a desaparecer.
Claro.
Así que, bueno, y Gustavo, yo llevo las tapas de los discos y Gustavo hace toda una historia del arte de tapa y diseño de distintos estilos. Hay músicos que se caracterizaban por tapas hechas con fotos, como Pat Metheny. Siempre sí. Las tapas fueron fotos. Y otras de dibujo, ¿viste? Mucho, sobre todo en los 70, las tapas de discos argentinos eran todos dibujos, el 90%.
Sí, y aparte la cuestión es hacer hincapié en lo que significaba la carátula de un disco, ¿no? Que era la imagen de la música que contenía adentro. Por eso le ponemos músicas envueltas, o sea, haciendo también envueltas, haciendo hincapié en el girar del disco también, porque en sí las tapas serían el envoltorio de la música. Y digamos, la tapa trataba de reflejar lo que, más o menos gráficamente, lo que estaba contenido.
Por eso se llamaba arte de tapa, ¿no?
Arte de tapa,
sí. Qué loco lo que van a mostrar, porque hay muchas cosas que ahora, ¿no?, en estos momentos de las plataformas digitales, se ha perdido, ¿no? Y muchas veces, bueno, nuestra generación iba hasta, algunas veces le interesaba tener el disco por el arte de tapa.
Claro. Sí, más de una vez compraba el disco por la tapa.
Claro. Y, sí, sí.
Un objeto de...
No, deseado, porque te llamaba la atención y no sabía qué música por ahí tenía, ¿viste? Pero te lo compraba.
Sí, sí. Claro. No, y además el concepto, ¿no? El concepto de la tapa le agregaba también al concepto del disco, ¿no?
Sí, yo supongo que trabajarían juntos con el... Roger Dean, que hacía las tapas de Yes, yo supongo que escuchaba todo el disco y que en base a la música elaboraba las tapas.
Es que en un momento eran tan famosos como los mismos músicos, digo, sí. Los artistas visuales, ¿no?, los diseñadores, los dos son diseñadores, ¿no?
Yo, dibujante publicitario, él sí, sí, diseñador, sí, con título, yo sin título, habilitante.
Bueno, pues trabajaba, Miguel.
Yo, sí, sí, tenía un laburo honesto. No puedo decir lo mismo, otra cosa.
No como otras.
Sí, no como otros. Y contame, Gustavo, ¿cómo es la historia del arte de tapa?
Y, digamos, aparte no empezó en las últimas décadas, sino que la reseña que voy a hacer, bueno, con imagen, inclusive ilustrando con sonidos, la música, digamos, que correspondía a esa etapa. Hay una presentación en PowerPoint organizada de esa manera, ¿no?
Bien.
Y la primera etapa impresa, la primera etapa se hizo en el año 39, porque hasta ese momento lo que eran los discos se presentaban solamente con el disco adentro de un papel, de un, claro, sobre papel madera.
Los de, claro, 78 de... eran como álbumes que venían sin ninguna identificación más que,
claro,
sobre.
Sí, más que el
¿Hasta qué fecha?
Hasta el año 39.
Hasta el año 39.
Cuando, inclusive, lo único que venía impreso con respecto a la música era, por ejemplo, cuando se hacían las partituras. Ahí sí había por ahí un diseño, las partituras de tal tema. Entonces las partituras por ahí... le hacían un arte de tapa.
Eso eran discos de pasta ya, ¿no?
Claro, los de pastas, claro, venían así en sobres. Como
y venía, el disco venía en sobres. Hasta que un día, en el año 39, en el sello Columbia, en Estados Unidos, contrataron a un tipo muy joven, que dice, pues bueno, pero ¿por qué? ¿Qué les parece si para diferenciar los discos de otros sellos, le hacemos una tapa diferente, le hacemos una tapa a esto? Y así fue que fue el primer disco, que era un disco de una orquesta de jazz. Y bueno, y después empezaron, en ese mismo sello empezó a hacer otras ediciones de otros músicos. Y bueno, después fueron invitados por los otros sellos. Qué sé yo, músicos de jazz, grandes orquestas, músicos, música clásica también, inclusive había artistas, artistas reconocidos laburando para eso.
Claro. Y además para diferenciar, yo pienso, ¿no? Para diferenciar los estilos también, ¿no? Había una diferente, un diferente arte para. Pienso en los 80, mira, más acá, cuando uno veía en los 80, por ejemplo, un disco que era de recopilaciones, ya te dabas cuenta por el arte. O un disco que era de cumbia, te das cuenta por el arte, ¿no?
Totalmente. De etapa. Había un concepto estético que inclusive también tenía mucho que ver con el arte en boga en la fecha, hasta en esa fecha, digamos. Por ejemplo, en los primeros trabajos, en álbumes de los años 40 y 50. Por ejemplo, hay diseños que están hechos con usando elementos de constructivismo soviético, por ejemplo, esos bloques de letras que usaban en esa época los afiches soviéticos.
Bueno, octubre de lo...
Es una rememoración de eso, ¿no?
Claro.
¿Qué sé yo? O que tiene que ver con el cubismo, o diferentes tendencias artísticas, y ya más acá en el tiempo, en los 60. Ya el arte pop también intervenía en las tapas de los discos, el arte de los cómics, y bueno, todo, digamos que uno por ahí también teniendo un cierto conocimiento de la historia del arte, también puede trazar el paralelismo entre las portadas de los discos de una época determinada y las tendencias,
la moda de las tendencias artísticas imponían todas las cosas.
Claro, sí.
Y también pienso que en algún momento debe haber sido también para resguardar el mismo disco, ¿no? Porque después vinieron las de cartón, cuando venían doble también venían un cartón mucho más grueso, esos dobles de música clásica que parecían cajas, claro. Porque cuando iban en sobre se le debe haber roto la mitad.
Sí, aparte eran materiales muy quebradizos, ¿viste? Claro, pasta. Eso después se suplantó por el vinilo en sí.
Claro.
Pero los primeros eran discos de pasta, que eran más duros, y se quebraban de nada eso, ¿viste? Entonces tenía que estar más resguardados. Y a partir de que fue avanzando la época, se fue sofisticando cada vez más el arte de tapa.
Y la charla la van a dividir cómo, van a ir charlando desde sus comienzos el vinilo,
sí, más o menos,
por estilos.
No, hay una es por época, pero también por estilos o por tipo de arte, digamos. Por ejemplo, hay una tapa icónica que fue la que rompió todo, que fue Sgt. Pepper de los Beatles.
Claro.
Creería que es la primera tapa doble que se hizo, el álbum doble, no de dos discos, sino tapa doble.
Tapa y contratapa.
Tapa y contratapa con dos de dos cuerpos.
Ah, mirá.
Y ahí el que armó, que es una especie de collage, todos recordamos la tapa esa, trabajó un artista pop que se llamaba Robert Lake, que era uno de los más reconocidos de los 60.
Además debe ser la etapa además más replicada y más copiada de toda la historia de la música.
Totalmente. Y bueno, y vos como vos comentabas hoy hace un rato, que en cierta época el diseño de los discos, los diseñadores mismos tenían casi el estatus de los músicos, porque las sellos grabadores pagaban mucha plata a los estudios de diseño. Por ejemplo, uno famoso que se llamaba Hipnosis, que
hizo en el Pink Floyd.
Claro, hizo las grandes tapas de las superbandas de los 70, que son los autores del famoso prisma de Dark Side of the Moon de Pink Floyd,
claro.
Replicado en millones de soportes, en millones de remeras.
Y que en el CD viene con la lucecita. Viene con una lucecita que se prende.
No, ese
era Pulse.
¿A ese era Pulse?
Que venía con un LED en el lomo. Sí, yo lo tuve ese disco. Sí.
Ya en la época del CD. Ya
en la época del CD. Y ahí
ahí ya tenía que llamar la atención con el CD, que ahí se reducía la tapa a una cosa de 12x12. De 30x30 pasabas a 12x12.
Que traían las letras, ¿no? Escritas. ¿No?
Claro, los libritos.
Claro, ahí cuando cambió el formato también, cuando
apareció. Ya con el cassette se había perdido.
Claro.
Claro.
Con el cassette primero y después en los años 80, cuando apareció el CD, también hubo que adaptar el formato 30x30 de un vinilo al 12x12 de un CD. Entonces tuvieron que los diseñadores rebuscársela para ver, bueno, cómo metemos la información acá, y le sacaron bien el jugo, porque inclusive muchos casos que por ahí con el vinilo no podían hacerlo, armar libros, libritos, que por ahí armar un libro dentro de un vinilo, de un álbum de vinilo, era más complicado. Pero ya con los CD, bueno, aparte de que los costos eran menores, podían meter libritos y bueno, y buscarle la vuelta de ser más los más originales posible para poner la información y todo lo que se pueda. Y bueno, y hubo, qué sé yo, muchas invenciones con respecto a eso. Cajas de CD de cartón, de tipo libro,
plástico.
De plástico, de.
Y Miguel, vos que bueno, Miguel es el propietario de La Cueva, que debe ser el único lugar que vende vinilos en la ciudad de Santa Rosa.
Sí.
¿Eh? Por lo menos que se pueden encontrar vinilos de todas las épocas. Mm. ¿Tiene que ver, te pasa que van a buscar la tapa en vez del disco?
No, ahora no ya, porque yo creo que el hecho este de que dejáramos de existir, perdón, las disquerías, hizo que se perdiera la curiosidad, ¿viste? O sea, el arte de revolver en la batea, eso se perdió, me parece. Y ahora va directamente a buscar tal cosa, específicamente. No, la gente por ahí ya no tiene ni gana ni tiempo, más que nada gana, me parece, de pararse delante de una batea a estar una hora, porque un disco tenés que mirar un rato largo, ¿viste?
Sí.
Y entonces, ahora lo ofreces por internet, van específicamente, claro. Quiero tal o tal.
Claro.
Creo que eso se perdió, la curiosidad fue lo que se perdió con estos Spotify y todas estas cosas.
Nuevos formatos.
Estos nuevos formatos. ¿Y ustedes que se imaginaron alguna vez que iba a volver la moda o las ganas de tener vinilos? Porque en un momento estaba había quedado tan obsoleto eso.
Yo recuerdo cuando yo abrí la disquería en el 2001. Y en el 91, teóricamente, le daban la muerte al vinilo. No existía más el vinilo. Y yo, haciendo caso a eso, llevé todo mi vinilo a la disquería y vendí un montón.
Claro.
Cosas que ahora no las encuentro nunca más. Claro. No las recupero nunca más. Y vos date cuenta que 10 años después, 20 años después, el CD desapareció ya. Nadie te compra un CD ahora.
No.
Se vende más vinilo que CD. Es más, se vende en cassette ahora.
Claro.
Están saliendo el cassette de nuevo.
El
con el mismo formato de antes. No tiene ninguna tecnología agregada. Sigue siendo el mismo cassette de siempre.
Mirá.
Pero nuevo.
Claro.
Han salido un montón ahora.
Inclusive cuando empezó la era del CD, muchos nos deshicimos de las bandejas. Y hoy claro. Son incomprables, muchas bandejas son incomprables.
Sí, lo que salen es una locura.
Así que el consejo es que tampoco
no lo tires.
No tires nada. No tires nada,
no tires
los CD. Guardalo.
Tampoco tires los CD.
Sí.
Yo,
lo que pasa es que yo tengo discos, he comprado discos y no tengo para pasarlos.
Bueno,
de hecho grabé un disco.
Es cierto.
Grabé un disco.
Yo lo tengo.
Grabé un vinilo y lo tengo para pasarlo, pero me pareció esto, ¿no? La necesidad de tener algo para físico. Compartir físico.
Y un objeto, o sea, el disco era un objeto cultural, digamos, o sea, había una especie de una cuestión ceremonial también en la escucha del disco, ¿no?
Te imaginaba sentarte, poner el disco y escucharlo todo.
Y claro.
Y todo, como una obra completa, ¿viste? Como ver una película, ¿viste?
Sí.
Y aparte de la cuestión del vinilo girando, era como algo medio.
Ahora lo pasás para adelante.
Ahora con
te aburrís, lo pasás.
Claro, pero era algo medio hipnótico, ¿viste? Mirá.
Por eso antes las introducciones las podían hacer de 5 minutos y después empezaba la canción.
Claro.
Bueno, esto va a ser en el Cheje, en la Casa Cultural, ahí en la Alvear 455. El sábado a las 7 de la tarde.
Ahí es la charla.
Ahí va a ser la charla. Va a haber también vinilos.
Claro.
Van a estar expuestos. Sí, van a estar expuestos.
Bien. ¿Se va a poder comprar o algo?
No, son ese.
Salvo que lleven mucho dinero.
No, pero aparte van a estar tapas solas, digamos.
Todo se puede charlar.
Bueno, también se puede charlar.
Vinilos y vino va a haber también.
Vinilos y vino.
La bodega, que agradecemos como siempre a todos.
Ah, y el Pepo, ese Pepo no se pierde una.
Siempre colabora.
No se pierde una. Además, va bien, vinilos y vino van siempre de la mano.
Exactamente.
Esto es con entrada libre.
Obviamente.
Sí. Y también te quiero agregar que esto cuenta también con la adhesión de ADIPA, que es la Asociación de Diseñadores Gráficos.
Bien.
Que, bueno, yo formo parte de la asociación. Y, bueno, como que también como abriendo una invitación también a diseñadores, gente que le gusta la música, gente que le gusta el arte y gente en general que, digamos, que quiere ver algo nuevo, algo interesante, que me parece que es interesante. Y por ahí desconocido para muchos, ¿no? Porque por ahí nadie se... Hay mucha gente no se ha puesto a ver que más... Que no, en los últimos tiempos que no son muy... tan últimos tiempos tan digitales, tan virtuales. Uh-huh.
Está bueno cosa, tenerlo...
Tenerlo, agarrarlo. Claro.
Volver a esa cosa, ¿no?
Tal cual.
A esa cosa del objeto.
Le agradecemos mucho que hayan venido acá. Sé que hay algún partido de fútbol nieteril. Me ha pasado a mí de ser esclavo de fútbol infantil. Guarda que es un viaje de ida, Miguel. Esto es peor que la música, sabelo. El fútbol infantil a veces te lleva a lugares donde uno nunca sabía que iba a llegar. Bueno, a 56 minutos han pasado de las 5 de la tarde. Músicas envueltas, arte más diseño en tapas de disco. Este sábado 16 de septiembre, 19 horas, en el Cheje, Casa Cultural, Alvear 55. Vinilos y vino.
55.
¿Cuánto 55? Vinilos y vino. ¿Qué más querés?